La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La noticia a esta hora la encontramos muy cerquita de Gran Vía 32, en la Plaza de Callao, en la sede del Partido Socialista de Madrid, en la que se ha reunido la Ejecutiva Regional de los Socialistas, el objetivo analizar los resultados electorales. Acaba de comparecer en rueda de prensa el secretario general del PSM, Tomás Gómez, que entre otras cosas ha enmarcado lo sucedido en Madrid en lo sucedido en el resto de España, en los malos resultados que el Partido Socialista ha obtenido en todos los territorios, en el efecto arrastre de la mala imagen del PSOE, de los efectos de la crisis, de la mala imagen de la gestión que el gobierno ha hecho de la crisis. Así que en esa medida, en ese sentido, Tomás Gómez también se presenta como una víctima, como el resto de compañeros. Por cierto, ha ofrecido además un pacto general a Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid para, en aquellos lugares en los que pueda gobernar la izquierda, gobierne la izquierda, en aquellos ayuntamientos en los que haya algún tipo de duda. En apenas unos minutos vamos a conversar con Tomás Gómez, que prácticamente nos está escuchando ya desde la sede del Partido Socialista de Madrid. Por cierto, que les contaremos también, y ocasión tendremos de preguntarle a Tomás Gómez, por un primer movimiento, incipiente en todo caso, en el seno del Partido Socialista de Madrid, que protagonizan aquellos que formaron parte de las plataformas de apoyo a Trinidad Jiménez, diputados que se quedaron fuera de las listas, también algunos concejales, un movimiento que se reúne a partir de esta hora en un lugar de Madrid, y un movimiento que tiene un documento que viene a ser una especie de acta fundacional en el que exigen, entre otras cosas, la celebración de manera urgente de un congreso extraordinario del PSM que casi refunde el partido, lo reorganice, siente las nuevas bases, dicen ellos, para evitar que acabe convirtiéndose en una formación residual en la Comunidad de Madrid. Hay resacas electorales que se extenderán en el tiempo más que otras, sobre todo en quienes han obtenido un peor resultado. Vamos con el resto de noticias que nos deja el día, pensando todavía en lo que ayer dijeron las urnas, pero no solo. Elena Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, vamos con las claves de esas elecciones. En el sur, por ejemplo, el Partido Popular gobernará en principio en minoría en Getafe y Leganés, con apoyos puntuales de UPyD y de Unión por Leganés. En Pinto, los populares gobernarán con mayoría absoluta, mientras que en Parla seguirá el Partido Socialista, pero pactando con Izquierda Unida, igual que en Fuenlabrada. En el corredor, las miradas puestas en Alcalá de Henares, donde el alcalde popular ha perdido la mayoría absoluta y entra UPyD y, atención, el partido de ultraderecha España 2000. También queda abierto el Ejecutivo en Coslada, donde pierde la alcaldía y la posibilidad de gobierno el Partido Socialista. La decisión de UPyD será también determinante. En el noroeste todavía no se sabe qué pasará con Torrelodones, Galapagar y Guadarrama, y en el suroeste queda abierta la situación en Villaviciosa de Odón. Estas son las principales claves, pero además hay sorpresas o subidas, como las que se han visto en el Ayuntamiento de la capital. Por hoy Madrid ha pasado Ángel Pérez, Izquierda Unida ha pasado de 5 a 6 concejales.
Bueno, nosotros podíamos haber esperado algo más, siendo sincero, pues bueno, no nos hubiera sorprendido en absoluto tener uno o dos concejales más. Pero bueno, también sabemos que nosotros somos una fuerza política muy complicada, que la gente es como muy rigurosa con nosotros.
Y la sorpresa, la entrada de UPyD con 5 ediles. David Ortega es su número uno en el Ayuntamiento, también ha pasado por la antena de la SER.
Pues en una medida, sí. Nosotros detectamos que había un descontento muy grande en la ciudadanía española y queríamos apostar por esta idea con humildad, pero con mucha firmeza, de lo que nosotros llamamos la tercera España, o superar esto de la izquierda y la derecha.
Más cosas. El PSM ha denunciado ante la policía el asalto a su sede en el distrito de San Blas. La sede ha sido incendiada por un grupo de desconocidos que además ha robado un ordenador. Tomás Gómez ha condenado esos actos vandálicos. Nos lo ha explicado lo sucedido Miguel Cornejo, secretario general de la agrupación socialista de esa zona.
Han incendiado absolutamente la sede. Han tenido que los bomberos desalojar a los vecinos de las plantas de arriba. Es que además han ido a lo hecho. Yo no sé, porque teníamos las carpetas de ayer de todos los interventores y apoderados de los colegios, y es que es ahí a donde han prendido fuego y ha ardido desde ahí absolutamente todo, ¿no?
Una sede que estaba en funcionamiento desde el año 1989. En Sol, los indignados del 15M afrontan su segunda semana de protestas, quieren continuar la acampada al menos durante los próximos 7 días y extenderla a los barrios. Juan Rubio es uno de los portavoces.
La asamblea general de ayer, de una manera protocolaria, se decidió quedar una semana más, pero realmente el discurso es el conseguir objetivos, ¿no?
Además, los acampados han elaborado un protocolo ante un posible desalojo policial. La línea 2 de metro continúa suspendida después de que se haya detectado que el producto que se está utilizando para impermeabilizar el túnel entre Banco de España y Retiro provoca problemas de tracción. La MT ha reforzado la línea 210 y la Express número 2. Ildefonso de Matías es el director gerente de Metro.
Llevar a cabo la limpieza de las ruedas de los trenes que circulan por línea 2 y del carril que de alguna manera ha resultado impregnado por este producto.
Los cálculos que hace Metro es que la línea se restablezca entre las 8 y las 9 de esta tarde. Más cosas, el juzgado de lo social número 3 de Madrid ha admitido a trámite la demanda que ha presentado un extrabajador a su empresa, solicitando la nulidad del despido y una indemnización de 300.000 euros por daños morales por despido discriminatorio de una persona con VIH. El extrabajador es un abogado de 26 años que trabajaba como auxiliar administrativo en una gestoría, recibió la notificación del despido solo 4 horas después de enviar un correo electrónico a un superior donde mencionaba que tiene el SIDA. De turismo, la Comunidad de Madrid recibió en abril algo más de 900.000 viajeros, casi 85.000 turistas más que el año pasado. Este aumento se produce tanto entre viajeros nacionales como internacionales. A la capital llegaron en abril algo más de 700.000 visitantes, un 8,2% más que en abril de 2010.
Gracias, Elena. Vamos a sumar también la información de servicio. Nos marchamos en primer lugar al centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos una circulación bastante tranquila. Una hora punta suave, se nota que ya estamos rozando el final de mes y tan solo en la calle 30 hay un tráfico un poquito más lento en la zona cercana al puente de Ventas y en la zona cercana al puente de la Avenida de América en sentido sur. También algo de lentitud por la zona del puente de los Franceses San Pol de Mar. En el resto de la calle 30 se circula sin problemas y por el centro de la ciudad hasta el momento sin incidencias y tan solo con tráfico más intenso en algunos puntos pero sin retenciones.
Ha sido un día caluroso y en Madrid a esta hora incluso padecemos cierto bochorno de esos días primaverales en los que al calor le suceden las nubes que cubren el cielo, que hacen que la sensación sea un poquito más plomiza. En fin, a ver qué nos cuenta, qué pronóstico tenemos para las próximas horas. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un día muy tranquilo el que tenemos en la región de Madrid, con calor, porque las temperaturas máximas están superando los 30 grados tanto en el centro como en el sur de la región. De la cara a las próximas horas solo veremos algo de nubosidad en el entorno de la sierra. De momento no esperamos ni lluvias ni tormentas importantes. Esta próxima madrugada va a ser muy similar a la anterior, con las temperaturas mínimas en ligero ascenso, valores de 10 a 16 grados en toda la región. Mañana más calor y cielos completamente despejados.
Y último destino, la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse todavía con algunas complicaciones en la salida de Madrid por la 5, la carretera de Extremadura. Circulación lenta con paradas intermitentes en pequeños tramos de un kilómetro. Primero en el nudo de San José de Valderas y más adelante a la altura de Móstoles. Hay bastante poco tráfico comparado con la semana pasada, pero pueden encontrarse también todavía en la M40 con algunos problemas cerca de Coslada, en 2 kilómetros sentido carretera de Valencia. Y ya en la provincia de Toledo, en la salida de Madrid, puede afectar a los conductores que salgan de la capital por la 42 por la carretera de Toledo, en la zona de Illescas, kilómetro 36, cortado el carril derecho, sentido salida, y provoca una retención de 2 o 3 kilómetros hasta llegar al límite con la Comunidad de Madrid.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
De Pilger Alcobendas, especial bodas. Si te casas este año, no lo dudes, nosotros cuidamos de ti. Primera consulta gratuita, tratamientos médico-estéticos personalizados, depilación láser indolora, dietas proteicas, pilimédicos, rellenos, mesoterapia. Presume de belleza, financiación a tu medida. De Pilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje solar y unitermas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Ser Madrid Norte, Cadena Ser. Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Una fiesta para tu ahorro, porque en el aniversario al campo, el televisor BlueSense LCD de 22 pulgadas, Full HD y TDT de alta definición, solo te cuesta 149 euros. Ven al aniversario al campo, ahorra y vive mejor. Al campo.
Minutos, el final de la campaña electoral y la celebración de las elecciones tiene un efecto secundario, yo creo que beneficioso, y es que recuperamos la buena costumbre de encabezar esta tertulia, La Ventana de Madrid, con música, que nos permite desconectar, al menos durante unos minutos, de la dura realidad. Dura para algunos, no tanto para otros. En cuanto sea posible, esta es una tarde muy movida en la sede del PSM, conversaremos con Tomás Gómez, con el secretario general de los socialistas madrileños. Hasta entonces, les recuerdo que tenemos un número de teléfono y nos interesa especialmente su opinión, que analicen lo ocurrido ayer, lo vivido ayer, el 902 14 60 60, 902 14 60 60. Y tenemos a tres comentaristas, como es habitual. Ignacio del Río. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Antonio Estella. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y en la redacción del diario El País, Jesús Sérvulo. Jesús, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bueno, empecemos, si queréis, por lo último. Lo último está ocurriendo en la sede del PSM, esa ejecutiva regional de los socialistas madrileños, en la que se han analizado los resultados. Tomás Gómez ya ha comparecido después ante los medios para, entre otras cosas, ya en resumen, atribuir lo sucedido a lo sucedido en el resto de España, con todos los candidatos socialistas, con todas las candidaturas socialistas, por lo tanto, a situar el mal resultado electoral en un marco más amplio y no incluir una única responsabilidad madrileña en la lectura de los datos, a ofrecer a Izquierda Unida un acuerdo global en toda la comunidad para que en aquellos ayuntamientos, no son muchos, donde la izquierda haya sido la lista más votada, sea la que gobierne, a no descartar algún acuerdo en algún lugar con UPyD, si es que llega y si es que hay posibilidades de entendimiento. Pero en fin, más allá de lo que se ha dicho y de lo que luego nos aporte Tomás Gómez, os pido un análisis sobre cuáles pueden ser las consecuencias, si es que las tiene, en el ámbito de los perdedores, en este caso en el Partido Socialista, los resultados de ayer. Jesús, empieza por ti.
Bueno, yo creo que hay gente ya que se está moviendo para echar en cara a Gómez la debacle electoral socialista, pero creo que el secretario general del Partido Socialista de Madrid ha hecho los deberes y tiene bastante bien atada la organización, por lo menos a nivel orgánico. Creo que no va a ser fácil que le muevan la silla y, a priori, yo, en mi opinión, creo que habrá que esperar por lo menos hasta 2012, cuando los socialistas tienen previsto un congreso ordinario para ver qué ocurre, ¿no?
Uh-huh. Ignacio.
Bueno, estaba viendo aquí la información del país, repasando los datos electorales, y si se compara el cómputo de votos que tiene Tomás Gómez en la comunidad autónoma y lo que tiene el Partido Socialista en todos los municipios de Madrid, resulta que Tomás Gómez tiene casi 60.000 votos más que sus concejales en todos los municipios de Madrid, lo cual le da un dato a su favor. La aritmética electoral a veces es muy fría, pero lo cierto es que ha tenido más apoyo que los concejales socialistas en los distintos municipios de Madrid. A mí me parece algo precipitado, ¿no?, hoy hacer una reflexión de imputación de responsabilidades. Hoy quizás es el momento de iniciar un estudio y un análisis de los votos tranquilo y sosegado, examinar qué es lo que ha sucedido. Indudablemente Madrid tiene un efecto de arrastre, de contaminación osimétrico, lo que sucede en toda España, eso es claro, siempre ha sucedido. Madrid incluso ha anticipado movimientos políticos que se han producido luego en el resto de España, y luego ya la decisión de congreso o no congreso son decisiones que las organizaciones tienen que tomar autónomamente, pero cuando se convoca un congreso hay que saber para qué se convoca ese congreso. Claro. No se convoca un congreso simplemente para reunirse y bueno, y hacer una serie de discursos, sino con un objetivo definido desde el primer momento y delimitado desde el primer momento.
Uh-huh. Antonio.
Sí, las primeras declaraciones de Tomás Gómez han sido que hay que abrir una reflexión colectiva sobre lo que ha ocurrido. Bueno, yo creo que efectivamente tiene que ser colectiva la reflexión, puesto que las elecciones han sido de alcance nacional, prácticamente votaba toda España, todos sus municipios y prácticamente todas sus comunidades autónomas, pero tiene que haber una reflexión, además de colectiva, una reflexión individual. Y cuanto antes, Ignacio, se realice esa reflexión, yo creo que mejor. Yo creo que en esta campaña en Madrid hay que tener en cuenta un dato importante, y es que la media, digamos, de voto al Partido Socialista ha estado en torno a un 28%, y la media en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ha estado en el aproximadamente 26%. Por tanto, dos puntos por debajo de ese palo nacional, digamos. Todavía peor, si cabe, en el Ayuntamiento, en la Ciudad de Madrid. Por tanto, los resultados en Madrid no emulan los resultados, la media de los resultados que ha sacado el Partido Socialista en España, sino que son peores que esa media. Yo creo que hay que sacar todas las consecuencias de eso. Si queréis, luego entramos en los detalles, pero yo creo que cuanto antes se saquen esas consecuencias de lo que ha ocurrido, mejor.
Pero, Antonio, una pregunta. Fíjate que el municipal, el resultado municipal, entrando en aritmética, es el 24,13, todavía inferior. ¿Tú crees realmente, lo digo desde un punto de vista de disciplina de examen de datos electorales, que se puede hacer siempre una transposición del candidato autonómico a los candidatos municipales? Porque si no, al final los candidatos municipales hacen una derivación de responsabilidad. Oiga, este es el problema del candidato autonómico. Yo creo que en política cada uno en su ciudad, en su pueblo, se la juega. Indudablemente el nivel de marca, la marca te da un amparo. Pero esto de decir, oiga, esto es culpa del autonómico y nosotros no tenemos imputación de responsabilidad, me parece un poco frívolo por parte
claro,
de...
Claro, por la misma razón tampoco se puede elevar un peldaño más del autonómico al nacional y decir la culpa la tiene Zapatero, al fin y al cabo, ¿no?
Claro, yo creo que...
Yo creo que se presenta a cada uno de los candidatos que se presenta, a pesar de que, por supuesto, todo tiene que ver, el ámbito nacional impacta en el autonómico y en el municipal, pero al final se presenta un candidato y yo creo que de asumirse responsabilidades las tiene que asumir ese candidato. Dicho lo cual, yo creo que, ojo, es muy pronto para hablar de congresos extraordinarios y para hablar de imputaciones de responsabilidad inmediatas. Yo efectivamente creo que se tiene que abrir una reflexión inmediata sobre lo que ha pasado, cuyas consecuencias pueden ser en el medio o en el largo plazo, no tienen por qué ser inmediatas.
Jesús. Sí, es cierto que Tomás Gómez ha obtenido peor nota que la media del PSOE a nivel nacional, ¿no? Pero también es cierto que el mapa socioeconómico y sociodemográfico de Madrid permite que UPyD haya irrumpido con más fuerza, ¿no? Es conocido que el votante de izquierda es tradicionalmente más crítico y yo creo que ha tenido mucho que ver eso para que haya habido un trasvase fuerte, ¿no? Al igual que muchos de los rifirrafes que ha sufrido el Partido Socialista, yo creo que las primarias también han influido negativamente a Tomás Gómez porque no ha sabido capitalizar aquel efecto positivo que tuvo en su momento, ¿no? La situación es complicada y yo creo que hace falta enfriar un poco la situación, analizar bien los datos y luego tomar decisiones, ¿no?
Uh-huh. Se ha mencionado ya, lo decíamos en el arranque de esta ventana, hay un primer sector ya veremos a cuánto representa, a qué parte del PSM representa, pero hay un primer sector que ya se está movilizando y que viene a pedir, viene a exigir incluso que los resultados de ayer tengan consecuencias. En teoría, ese sector, ese grupo de gente, se encuentra reunido desde las 7 de la tarde, tienen un documento de trabajo que van a ser el que debatan hoy y el que aprueben hoy, se entiende, que viene a marcar una hoja de ruta, la que ellos creen que debe ser la hoja de ruta a seguir por el Partido Socialista de Madrid, que incluye, sí, la celebración de un congreso extraordinario, casi un congreso que sirva de refundación al partido. En fin, los detalles los tiene Felipe Serrano. Felipe, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, los críticos del PSOE, como cuentas, piden la celebración de un congreso extraordinario y cuanto antes, a la vista de esos resultados electorales, diputados regionales que no fueron incluidos en la lista de Tomás Gómez, concejales, algún secretario general de agrupación y miembros de las juventudes socialistas congregados en su día en torno a las plataformas de apoyo a Trinidad Jiménez, están convocados a esa reunión para debatir un documento de trabajo que lleva por título Más que reflexión, hace falta un congreso. Su idea es que la derrota histórica que acaba de sufrir el PSOE les aleja de la sociedad madrileña y que, por lo tanto, la situación merece un análisis en profundidad, la autocrítica necesaria y la responsabilidad correspondiente, además de los cambios inevitables. Sostienen los críticos con la gestión de Tomás Gómez que en el año 2007 también se produjo una gran derrota de menor gravedad que ahora y la propia dirección del partido dio un paso atrás, facilitando el inicio de un nuevo ciclo en la organización. El desastre del 22M no merece, según ellos, una respuesta menor, ya que no toda la culpa de esta derrota tiene que ver con la crisis económica, sino también con decisiones tomadas por el líder del PSM, César Giner, diputado regional y portavoz de los críticos.
Bien, que algunos puntos de esta estrepitosa derrota, de este fracaso, son puntos debidos a las decisiones y a las actitudes de Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid y candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Creemos que es tiempo de debate, tiempo de reflexión, tiempo de responsabilidades, tiempo de cambios, y el instrumento principal donde se reúnen los socialistas madrileños para hacer cambios, cambios que ponga al partido de nuevo en conexión con la ciudadanía madrileña, es un congreso extraordinario.
Nada está perdido, no hay que bajar los brazos, sostienen los críticos en este documento en el que también piden que el PSM articule un discurso y una alternativa más pegada al terreno, sin tantas formulaciones filosóficas como hasta ahora, que no cuente el partido en su estructura con personas condenadas por la comisión de cualquier delito y que impulse la participación de la militancia en la elección de los cargos orgánicos y la reforma del sistema de elecciones primarias para ampliar la participación de militantes y de simpatizantes.
Bueno, pues son los que son, dicen lo que dicen. Algunos de ellos han sido víctimas en el proceso de elaboración de listas, por ejemplo, víctimas de las decisiones, en fin, si se me permite esa expresión, que fue tomando Tomás Gómez. Por lo tanto, no voy a decir que hay un componente de vendetta o de venganza, o quizás sí, quizá hayan esperado al resultado electoral para exigir después responsabilidades. Ya veremos qué recorrido tiene, ya veremos, pero de momento hay alguien, el PSM, que representa un número, ya veremos qué número, que pide la celebración de un congreso extraordinario. Jesús, opiniones.
Sí, no, la situación para los socialistas de Madrid es bastante grave, ¿no? No olvidemos que han cosechado o han obtenido el peor resultado de la historia del PSM en Madrid, ¿no? Además, con lo que eso conlleva, ¿no? Han perdido importantes ayuntamientos y han obtenido una representación institucional muy por debajo de la que se espera a un partido diseñado para tener mayoría, ¿no? Lo que pasa es que Tomás Gómez yo creo que juega con un comodín o con una carta oculta, que es la crisis del federal. Nadie en el federal, ante la situación que se ha vivido en el resto del país, va a tener capacidad para obligar a Tomás Gómez que dé un paso atrás, y eso le beneficia.
Bueno, me vais a permitir que nos marchemos hasta la sede del Partido Socialista de Madrid, en la Plaza de Callao, y que saludemos en este punto a su secretario general, a Tomás Gómez. Señor Gómez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Primero, le pregunto por lo personal. Quiero que nos cuente, que cuente la audiencia de la Ventana de Madrid, cómo está, cómo se siente, cómo ha pasado la noche, con qué ánimo ha despertado hoy.
Bueno, pues imagínese, con un resultado electoral como el que tuvimos ayer, pues no fue ni la mejor noche de mi vida, evidentemente, fue una noche dura, pero bueno, yo creo que la obligación y la responsabilidad de un dirigente político es tener la serenidad, tener la fortaleza y tener la capacidad para realizar análisis que sean correctos y que sirvan pues para orientar el futuro inmediato de en este caso, de la organización política. Uh-huh. Ayer recibimos un mal resultado en Madrid, un mal resultado en el conjunto de España. una pérdida media de 10 puntos con respecto a resultados del 2007. En Madrid, si bien fue un poquito menos, pero fue una pérdida sustancial, en torno a 7 puntos y medio con respecto al 2007. Y eso, bueno, pues requiere que reflexionemos de manera colectiva esa demanda que nos han hecho los ciudadanos en las urnas.
Está, por lo tanto, ahora el PSM, señor Gómez, en un proceso de reflexión. Se lo pregunto porque, en fin, no sé si habrá alguien que, bueno, ya lo hay, de hecho, que pida que se dé un paso más allá de la reflexión.
Estamos en un proceso de reflexión los socialistas madrileños y estamos reflexionando los socialistas españoles. Nosotros queremos hacerlo de la mano del conjunto del Partido Socialista en toda España. Esta mañana la dirección federal del partido llamaba también, invitaba a orientar el futuro del partido y a orientar toda nuestra reflexión en torno al mensaje que nos han lanzado los ciudadanos, un mensaje de desafecto, un mensaje de desapego. Ahora tenemos que encarar un proceso para decidir quién va a ser nuestro cabeza de lista en las próximas elecciones generales. Viene un proceso también de terminar de observar el diagnóstico de lo que ha quedado de estas elecciones autonómicas. Se han perdido importantes gobiernos como Castilla-La Mancha, hemos tenido una derrota en Aragón, ya veremos cómo se configura el futuro gobierno en Baleares o en Asturias. Hemos dejado de ser la fuerza política más votada en Extremadura. En Madrid hemos perdido municipios importantes como Alcorcón o como Aranjuez o como Villalba. Es decir, es momento de diagnóstico y de observar también el futuro inmediato. Hay sitios en los que hoy no hemos ganado las elecciones, pero sitios donde la izquierda sí es mayoritaria en la institución. Y yo ya también he dicho en una rueda de prensa que he ofrecido hace algunos minutos que desde luego el Partido Socialista, donde sea mayoría la izquierda, no permitirá que gobierne la derecha.
Señor Gómez, ¿no hay una clave madrileña o incluso una clave personal en la explicación de la derrota?
Pues mire, yo creo que responsables somos todos. Otra cosa es que ¿dónde se dirime la culpabilidad de las cosas? Mire, cuando se observaba el CIS de hace 4 años, cada territorio evoluciona de manera diferente en cada proceso electoral. Por ejemplo, hace 4 años decía que en Asturias un 17% de los asturianos decidía su voto en función de clave nacional, y que en Madrid ese porcentaje llegaba hasta un 45%. Ahora tenemos que hacer nuestros estudios postelectorales, ver cuál es el peso de la incidencia de lo nacional, ver también dónde están algunas responsabilidades que afecten en el ámbito local. Sería tan irresponsable y tan estúpido decir que todo eso ha sido consecuencia de la política nacional, de la crisis o de las reformas que se establecen desde el gobierno, como decir que todo recae en el ámbito local del alcalde de tal o cual municipio o del candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Yo creo que hay una responsabilidad compartida del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer una reflexión, no en tanto a quién, y me estoy refiriendo al ámbito nacional, sino a qué. Yo me he referido a ese proceso de primarias, ese proceso de democracia interna, diciendo que el Partido Socialista es un proceso que cree en la democracia interna. Yo no creo que ningún dirigente quiera el dedazo a la democracia interna, pero eso no puede ocupar ni puede eclipsar el debate acerca del proyecto político y acerca de la acción de gobierno para sacar a este país de las crisis. No es tan importante el nombre como lo que represente, lo que proponga y el proyecto que tenga en la cabeza para este país.
Usted sabe que habrá incluso dentro de su partido quien le diga, pues al final las primarias no tuvieron el efecto que algunos defendían que iba a tener. Bueno, el efecto electoral, quiero decir.
Bueno, mire, eso lo ha dicho esta mañana el señor Fernández Vara. Ha dicho que las primarias eran malas porque mire usted que en Madrid había habido una derrota electoral. Bueno, pues evidentemente Madrid se han perdido 7,5 puntos. En Extremadura no ha habido primarias y se han perdido más de 10 puntos electorales. ¿Qué quiere decir? Pues que si en Extremadura se hubiesen perdido lo mismo que ha perdido Madrid, hoy sería el Partido Socialista la fuerza más votada en Extremadura. ¿Quiere decir esto que las primarias afectan positivo o negativamente? Pues mire, no, yo creo que no afectan ni positiva ni negativamente, o mejor dicho, si no hay democracia interna puede afectar negativamente. Cuando hay democracia interna es lo que se exige por parte del elector de izquierdas a un partido de izquierdas como es el Partido Socialista. En Madrid las elecciones primarias supusieron no solamente un ejercicio de democracia interna, sino desde luego supusieron una forma de entender la política, de entender el funcionamiento del partido, que por cierto coincide mucho con algunas posiciones que marcan los jóvenes acampados en Sol, que hoy me ha extrañado que no han ocupado ninguna atención informativa, o por lo menos en las entrevistas y ruedas de prensa que he tenido nadie me ha preguntado por el fenómeno del 15M.
Ya que lo dice usted, ¿usted cree que los jóvenes acampados en Sol tienen motivos para seguir acampados en Sol?
Bueno, yo creo que los jóvenes que están acampados en Sol, si tienen motivos para estar acampados, serán los mismos que tenían el día 21 de mayo. Yo lo que también quiero hacer es una reflexión con respecto a eso. Muchos jóvenes que hablaban del bipartidismo como un mal, ojo, porque si el Partido Socialista no frena a la derecha, no es que haya bipartidismo, es que hay monopartidismo. Es decir, hoy el mapa en este país es un mapa de color azul. El Partido Popular ha sido hegemónico en prácticamente todos los territorios, porque el Partido Socialista ha perdido fuerza, porque el Partido Socialista no ha sido el otro partido del bipartidismo capaz de restarle hegemonía política. Ojo, no sea que el bipartidismo que tanto se critica sea la única forma de frenar el monopartidismo de la derecha.
Entiendo, por tanto, que usted cree, espero que me entienda lo que le voy a plantear, pero que no sé si a los jóvenes acampados en Sol, pero al movimiento organizado en torno a ellos, le habría resultado más útil, entre comillas, esto de la utilidad, gobiernos de izquierda que de derecha, o mejor dicho, la izquierda les escucharía más que lo que les va a escuchar la derecha.
Mire, yo creo que los jóvenes lo que tienen que tener, y los menos jóvenes, ante todo libertad de expresión. Yo he dicho en muchas ocasiones que yo simpatizaba con ese movimiento, simpatizo con lo que reivindican. Ellos lo que están reivindicando es un sistema que ha quebrado. Lo que están reivindicando es un modelo económico que es hegemónico en los últimos 22 años en el mundo, no en el mundo occidental, en todo el planeta, porque cuando cae el muro de Berlín hace 22 años, el libre mercado y este neoliberalismo, el capitalismo puro y duro, llega hasta el último rincón del planeta. Otra cosa es que no llegó la democracia a muchos rincones en los que no hay democracia y dictadura, pero sí hay libre mercado, sí hay neoliberalismo. Y ellos reivindican la quiebra de un modelo en el que el dinero era el centro del sistema, en la que eras más si ganabas más, y eras menos si ganabas menos dinero, que era más importante tener un buen sueldo todos los meses trabajando, por ejemplo, como peón de encofrador, que acabar los estudios obligatorios, y que hoy hay mucha gente, muchos jóvenes que se encuentran sin un empleo, sí, por supuesto sin sueldos de miles de euros, como tenía un señor que trabajase en la construcción, y sin un futuro, es decir, una quiebra de vida. Bien, yo simpatizo con esa reivindicación. Lo que sí que digo es que solamente desde lo público y solamente desde políticas de izquierda es posible canalizar soluciones a esas demandas. Por eso yo decía, mire, yo no pido el voto a esa gente, a esos jóvenes, que voten a quien quieran o quien consideren o que no voten. Lo que digo es que yo, como responsable político, lo que quiero es responsabilizarme de su futuro desde el gobierno de una institución tan importante como es la Comunidad de Madrid. Porque cuando uno no decide su futuro, o uno decide que, bueno, pues que es igual Partido Popular que Partido Socialista, lo que se ha producido es que la derecha no ha perdido ningún voto. Sin embargo, probablemente el Partido Socialista se le ha desangrado gran parte de los votos, de manera que hoy es hegemónico la derecha. Y la derecha, le aseguro, va a consumir lo público, la derecha va a reducir lo público. Desgraciadamente veremos recortes importantes en estado de bienestar y veremos recortes importantes en políticas que son necesarias para dar cobertura y protección a la mayoría de la gente, y desde luego eso es malo para el conjunto.
Volvamos a los resultados del PSM, señor Gómez. ¿Alguien esta tarde o en las últimas horas dentro de su partido le ha pedido que lo deje?
No, en absoluto. De hecho, hemos tenido una reunión de la Ejecutiva Regional, ha habido muestras de apoyo, no solamente a este candidato, sino también a muchos compañeros que han perdido su responsabilidad en gobiernos municipales, a otros que tenemos que pelear porque sigan teniendo responsabilidades municipales. Me parece, en este momento hay algunos municipios clave, que depende de la inteligencia con que podamos alcanzar algunos acuerdos, como Leganés, Getafe o Alcalá de Henares. He hablado con la dirección nacional de mi partido, con mi secretario general, con mi vicesecretario general, con el secretario. Yo creo que toda la dirección nacional me ha llamado con una constante. Es que es verdad que ha habido un mal resultado. Es verdad que en Madrid hemos perdido 7.5 puntos, pues en Valencia hemos perdido 7.5 puntos, hemos perdido en Castilla y León 7.7 puntos, hemos perdido en Cantabria 8.6, en Asturias 11 puntos, en Aragón 12, en Castilla-La Mancha 9, en Extremadura 10. Hombre, es que lo que tiene que hacer hoy el Partido Socialista es aunar esfuerzos, apretar los dientes, mirar para adelante. Tenemos una responsabilidad en un partido que tiene 132 años de historia y de nuestra inteligencia en este momento y nuestra capacidad para gestionar un momento difícil. Depende el futuro, no del Partido Socialista, sino depende el futuro de una sociedad que necesita a la izquierda en las instituciones.
¿Y no cree, señor Gómez, que quizá los males de los demás no deban ser el consuelo de uno?
Efectivamente, y los males de los demás no son consuelo de uno, pero desde luego sería injusto, además de poco inteligente, de poco ajustado a la verdad y de poco objetivo, analizar un resultado exclusivamente en clave local o exclusivamente en clave nacional. Han venido mal dadas por el Partido Socialista. Hay que ver por qué los electores nos han dado la espalda. Si es por la crisis económica, si es por la gestión de la crisis, si es por componentes locales, si es, probablemente sea una suma de todo. Probablemente un alcalde no es culpable de la pérdida de su municipio, pero sí es responsable, y desde luego eso, cada uno de las responsabilidades que nos toca. ¿Qué es momento ahora mismo? Bueno, pues de saber en qué es lo que ha fallado, corregirlo, trabajar para adelante, porque que el Partido Socialista Obrero Español sea fuerte es una necesidad para el funcionamiento democrático de este país, y desgraciadamente va a ser una necesidad para a ver qué dejan del estado de bienestar estos gobiernos de derecha que van a ser hegemónicos ahora en todo el territorio nacional.
Quiero hacerle dos preguntas más sobre el PSM y una sobre el Partido Socialista. En torno al PSM, usted, por lo tanto, y por lo que entiendo, a partir de su discurso, se va a mantener al frente del partido. Será, entiendo, el presidente del grupo del PSM en la Asamblea de Madrid. No sé si también el portavoz. En fin, ¿cuáles son sus planes de futuro?
Bueno, mis planes son asumir mi responsabilidad, y mi responsabilidad es la que nos han colocado los electores en este momento, que es como oposición política. Madrid tiene que tener un papel fundamental en la configuración y en el futuro del Partido Socialista Obrero Español a nivel nacional, y a partir de ahí hacer la reflexión colectiva y canalizar o ser catalizadores del mensaje de los ciudadanos en las urnas para llevarlo al seno del partido en toda España.
Si hay una parte de su partido que le pide que en esa reflexión incluya la asunción de responsabilidades, hoy estamos contando que hay un grupo que se está reuniendo esta misma tarde y que entre otras cosas exige un congreso extraordinario, ¿cuál es su respuesta?
Mire, yo siempre me he atendido a las mayorías en mi partido, siempre he atendido a la opinión de la mayoría. De hecho, yo fui candidato a tenor de la opinión mayoritaria de mi partido. Es a lo que me debo, y desde luego en esa clave funcionaré siempre para tomar todas las decisiones que tome.
¿No cree que el PSM se vaya a romper?
No tengo ninguna duda que el PSM no se va a romper, porque este es un partido, mire, que la grandeza de los militantes y la grandeza de los propios simpatizantes, de la gente próxima al partido, y momentos difíciles como esta campaña, que es una campaña difícil, todos lo sabíamos desde el principio, todos sabíamos que era el proceso electoral en un momento determinado donde había datos que iban a ser utilizados, si me permite, de manera soez por la derecha, como la última cifra de EPA, del dato de la población activa, del dato del paro de 5 millones de personas, una campaña en la que entrábamos con dificultades económicas, una campaña en la que este tipo de circunstancias, bueno, pues hacían y hacen que el Partido Socialista no sea en este momento el partido bueno, pues que tenga más proximidad o más afecto por parte de los ciudadanos, pero le puedo decir que los militantes se han volcado con una responsabilidad, con una enorme ilusión, con una enorme vocación y con una enorme derroche de generosidad por creencia en valores y en principios, que de eso nos sentimos muy orgullosos, porque los tenemos y son los mismos desde hace 132 años, y estoy seguro que esa misma militancia y sus dirigentes vamos a estar todos a la altura de las circunstancias para los difíciles retos que tenemos en lo inmediato. Dese cuenta que vamos a tener elecciones generales en unos meses, dese cuenta que vamos a tener que decidir quién encabeza esas elecciones generales, dese cuenta que vamos a tener que analizar el mensaje claro y contundente que nos dio España ayer en las urnas, y que en ese sentido estar en otra cosa sería un acto de irresponsabilidad, y este es un partido de gente responsable.
Solo una cosa más, señor Gómez. ¿Usted cree que el Partido Socialista a nivel federal debe, está en disposición, tiene la energía y la fuerza suficiente para afrontar ahora un proceso de primarias?
Pues mire, yo no creo que ningún dirigente de mi partido prefiera el dedazo de Aznar a la democracia interna. Otra cosa es que yo confío en la inteligencia de la dirección nacional de mi partido, inteligencia que tiene que hacer que ese proceso para nada cercene y para nada sea percibido por los ciudadanos como un proceso que solape a la prioridad que tenemos los socialistas, que es luchar contra el paro, luchar contra la crisis, sacar adelante este país. Dese cuenta que el presidente del gobierno se ha sacrificado su propio futuro político en función de las medidas para abordar la crisis en España, y asumiendo todas las responsabilidades. Ayer asumía con su salida por la noche las responsabilidades, cosa que es injusta. Es decir, no todo es responsabilidad evidentemente de una persona. Esto, si alguien cree que una persona es la única responsable de una crisis o es la única responsable de todos los males de un país, pues mire, es una reflexión equivocada. Yo me quedo con lo que decía Obama hace unos meses: han hecho falta muchos años y muchos errores para llegar a una crisis económica y financiera tan importante como esta. Hace falta tiempo y muchos aciertos para salir de ella, y muchos sacrificios. Igual que se ha sacrificado el presidente del gobierno, estoy convencido que vamos a hacer un proceso de democracia interna como corresponde a un socialista, pero que los ciudadanos no van a percibir ese proceso como que los socialistas nos miramos el ombligo, o como que los socialistas abandonamos nuestra prioridad, que es la lucha contra el paro.
Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, gracias por habernos concedido estos minutos en un día que entiendo para usted es complejo, con mucho trabajo, con muchas cosas a las que atender. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, y un reconocimiento a los periodistas, que es la primera campaña regional que yo he abordado, y son muchas horas de campaña diarias. Y yo he visto que cuando yo llegaba ya estaban allí los profesionales de los medios de comunicación, y cuando me iba a altas horas de la noche seguían los profesionales de los medios de comunicación escribiendo con sus ordenadores las crónicas del día.
Gracias, señor Gómez. Buenas tardes. Bueno, pues las impresiones del secretario general del Partido Socialista de Madrid. Vamos a hacer una cosa, por establecer un orden, por darnos dos minutos para reflexionar sobre lo escuchado. Nos vamos a marchar a la desconexión, y a la vuelta y en el tiempo que nos quede lo que haremos será buscar algún análisis añadido con nuestros comentaristas de esta tarde.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfruten las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Oferta especial otoño-invierno desde 31 euros noche para 2-4 personas. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ser Madrid Norte, un paso por delante. Madrid.
En el aniversario al campo, cada precio es una fiesta. Ahora portátil Acer con procesador AMD E350, pantalla LED de 15 pulgadas, 8 GB de RAM, disco duro de 750 GB, tarjeta ATI Radeon 6310, webcam y Windows 7 Home Premium por solo 499 euros. Ven al aniversario al campo. Ahorra y vive mejor al campo.
Nos quedan 5 o 6 minutos por delante. Yo creo que tiempo para que aportemos alguna opinión en torno a lo escuchado en esta ventana de Madrid, en palabras de Tomás Gómez, que de una manera ligera, liviana, atribuye algún resquicio de responsabilidad. Es decir, es evidente que los males de uno no acaban eliminando los males de todos no acaban eliminando los sinsabores de uno. Una parte de responsabilidad habrá, pero no conviene olvidar, decía Tomás Gómez, lo han escuchado, que los resultados han sido malos para todos los socialistas en todos los territorios, y por lo tanto este es uno más. No sé si es una explicación, si es una justificación, si es una más excusa. Todas las posibilidades están abiertas, lo someto a vuestra consideración, Ignacio.
Bien, yo creo, lo comentábamos no antes a micrófono cerrado, que al final sí, yo coincido con Antonio, tendría que hacer autocrítica. La autocrítica siempre es una manera de buscar soluciones y por lo tanto de enfrentarse a los problemas, al menos con una corrección metodológica, ¿no? Hacer una autocrítica. Pero yo creo, y también lo decía, que está a la defensiva todavía Tomás Gómez. Tomás Gómez está todavía, es su primera elección autonómica y no quiere que se le lleve por delante este vendaval que ha habido, ¿no? Yo creo que él es consciente, por eso he hecho la comparación con el resto de los líderes autonómicos y las variaciones de porcentaje que se han producido de disminución en el Partido Socialista. Yo creo que no tiene entidad la oposición que tiene interna. La reflexión que hacen los críticos de la perspectiva de vamos a un congreso extraordinario, bien, parece que en este momento sería mejor también metodológicamente vamos a una reunión de la Asamblea General, del Consejo del Partido Socialista de Madrid, que se haga realmente una valoración punto municipio por municipio con arreglo a los distintos resultados obtenidos. Yo creo que va a seguir siendo el líder del Partido Socialista en Madrid y que le ha fallado mucho programa. Le ha fallado, ha tenido un acierto, a mi juicio, y le he felicitado por ello, por seguir el método de las primarias, pero su programa en el proceso de las elecciones autonómicas me parece que ha sido muy débil. Realmente los ciudadanos no han reconocido nada objetivo en lo que apoyarse para votar.
Antonio.
Sí, bueno, a ver, dos o tres puntos. Un primer punto es que yo creo que uno de los principales problemas que ha tenido el Partido Socialista de Madrid ha sido el cambio constante de candidatos. Desde esa perspectiva, yo creo que los dos candidatos, los dos miembros que tenemos ahora, ya uno concejal y el otro diputado de la Asamblea, deben de permanecer, deben de quedarse, pero deben de quedarse 4, 8, 12 años, los que hagan falta para consolidar esas candidaturas, para consolidar esas alternativas. Por tanto, en primer lugar, permanencia. Pero dicho eso, en segundo lugar, yo creo que un poquito de autocrítica no vendría mal. Y sin poder entrar en los minutos que tenemos en los detalles, daría para hablar muchísimo. Yo creo que la campaña en la Comunidad de Madrid ha sido una campaña tremendamente defensiva, y las campañas defensivas no suelen dar buenos resultados. Hay que pasar, en definitiva, de la defensiva a la ofensiva. Yo creo que ahora hay que proponer cosas en positivo para, dentro de 4 años, intentar sacar un mejor resultado y, por qué no, ganar. Hay una tercera cuestión, y es una cuestión que no ha salido, ya es más general a lo largo de esta campaña, y es qué es lo que van a hacer ahora las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Lo que los ciudadanos van a empezar a experimentar a partir de ahora son recortes provenientes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por lo tanto, no es Zapatero el único que hace recortes.
Jesús.
Sí, pues a mí me ha sorprendido la falta de autocrítica que ha hecho el señor Gómez, o la autocrítica tan tibia que ha realizado, ¿no? Porque parecía que culpaba a todo el mundo menos a él. Parece que no ha hecho examen de conciencia, ¿no? Parece que culpaba a los votantes por no haberles votado a ello y permitir que gobernara el PP. parece también que culpaba a los compañeros de partido sin reflexionar que no es lo mismo perder 10 puntos cuando se está en el 50% que perder 10 puntos cuando se está en el 30%, uh-huh. sino que mire Parla, ¿no? Que ha perdido casi 40 puntos, ¿no? Uh-huh. Y parece también que culpaba al movimiento 15M, ¿no? Cuando la abstención ha sido prácticamente la misma, si no un punto más, creo, que en las elecciones pasadas. Yo creo que Tomás Gómez va a continuar al frente del PSM, pero en mi opinión debería hacer un autocrítica y un examen de conciencia para analizar el problema de los resultados que ha obtenido, ¿no?
Y yo además tengo la impresión de que en la derrota, en el desastre, Tomás Gómez consigue una pequeña victoria interna. Y es que aquellos que en su momento lideraron con fuerza el movimiento en contra de Tomás Gómez y de la celebración de primarias, pienso en el alcalde de Getafe, pienso en el alcalde de Collado Villalba, han obtenido unos resultados tan desastrosos que en las urnas han dejado también una parte de la autoridad que podrían haber ejercido ahora para encabezar algún tipo de movimiento crítico con el secretario general del PSM. Es probable que eso no ocurra, o es casi seguro que eso no va a ocurrir, porque, en fin, ¿con qué autoridad ahora, por ejemplo, Pedro Castro podría exigir responsabilidades si él también en su municipio está sufriendo los rigores de la derrota? Bueno, veremos qué ocurre en los próximos días. Antonio Estella, Jesús Érbulo, Ignacio del Río, gracias.
Gracias.
Muchas gracias por esta tarde de radio y de charla. Con la música nos vamos a ir despidiendo. Música con la que llegaremos al tiempo de la información económica. Y a partir de las 8 de la tarde, hora 25, más información en la SER, que será local y regional a partir de las 8:25. Y ustedes y yo, si así lo quieren, espero que sí, nos volvemos a encontrar mañana. Adiós.